las gracias a Casa África, por supuesto, por acogernos, a la Facultad de Geografía e Historia también, por el apoyo. Y también valorar la posición del organizador, de Teodoro Santana, porque todos ellos están casi inaugurando este tipo de organizaciones y de seminarios, que yo creo que es un gran trabajo y sobre todo porque merece la pena hacerlo y sobre todo comprobar que no es tan fácil a veces, ¿no? Cómo uno programa las cosas y no siempre salen. Y también agradecer la asistencia de todos ustedes por estar aquí en este seminario. Si es verdad que nosotros ahora vamos a dar un cierto salto de cronológico, vamos a hablar sobre la política de la corona española entre 1640 y 1817. Ya tenemos ahora explicaré en la introducción, ya tendríamos a la corona española que Pablo ha, por lo menos con la corona castellana, introducido en África, pues nos quedaría o haríamos un salto de un siglo y medio, básicamente, aunque en la introducción creo que quedará claro. ¿De qué es lo que voy a hablar? Pues sobre todo lo que voy a hablar es cuál era el interés de la corona española en los siglos XVII, de segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII, hasta principios del siglo XIX, en África subsahariana. Yo no voy a tocar el África del Norte o África, el Norte de África. No la voy a tocar porque es que si quiero que ustedes vayan a comer, pues creo que eso sería objeto de otra charla, ¿no? Porque es un tema muy extenso y además muy diferente, ¿no? Creo que no es lo mismo el norte de África, la relación con el norte de África, que es una relación defensiva también, con respecto, o a diferencia del África subsahariana, que es básicamente económica, ¿no? Política y económica. Esta relación del África subsahariana, de la corona española con el África subsahariana, lo que voy a situar es ¿cuál es el interés que tiene y cómo evoluciona a lo largo del tiempo? ¿Cómo se produce una transformación del interés de la corona española? ¿Cuáles son los intereses políticos en África, los intereses económicos de la corona española en África? Subrayo lo de la corona española porque no me voy a detener tanto en el comercio, es decir, los intereses privados, sino en el interés político como Estado. Y cómo, a partir de 1817, eso empataría con otro tipo de conferencia, que no voy a dar yo tampoco aquí, que sería cuál es el interés contemporáneo y ya a finales del siglo XIX, claramente imperialista, de la corona española hacia África subsahariana. Bueno, primero tendríamos que estudiar la situación previa, por lo menos como introducción, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en 1640? Bueno, realmente es en 1641, porque parto de 1640 por la independencia de Portugal. Entre 1580, finales del siglo XVI, hasta 1640, se produce la Unión Ibérica. La corona española asume los territorios con Felipe II de Portugal y, por tanto, asume también las plazas que Portugal tenía en África subsahariana, sobre todo a través después del Tratado de Alcázovas-Toledo y las modificaciones con el Tratado de Tordesillas, y no solo las plazas que tiene en África subsahariana, sino algunos territorios conquistados por Portugal en África subsahariana, que, por cierto, se verían incrementados con la Unión Ibérica. Por ejemplo, en el caso de la Guerra de Angola, aunque comienza Portugal, realmente el que ocupa Angola o una parte de Angola es la Unión Ibérica Filipina, ¿no? A partir de Felipe II. Y también las zonas de influencia, porque no son solo plazas, sino también las zonas de influencia que Portugal tiene en África subsahariana y también en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que sucede con esto, con la Unión Ibérica? ¿Qué es lo que nos encontramos en 1640? Pues que la corona española tiene un gran control sobre el Océano Atlántico y sobre las rutas hacia Asia, tanto por la ruta española, que es Acapulco-Manila, como también por las rutas portuguesas, fundamentalmente portuguesas, a través del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y a partir de 1580 tiene o posee una gran cantidad, no solo de gestión, sino sobre todo de información que ya tenía previamente, pero que ahora se incrementa a partir de 1580 hasta 1640, porque toda la información que le llega a través de Portugal pasa a Lisboa y pasa a Madrid. Pasa donde está la corte. Pasa a Felipe II, Felipe III y a Felipe IV. Es decir, la corona española se convierte definitivamente en un imperio mundial. De hecho, en el mayor imperio hasta esos momentos, el mayor imperio ultramarino hasta esos momentos, y con una y genera una cantidad de información que va a ser muy importante. Por tanto, en vísperas de este año, en 1640, la corona tenía una gran preocupación por mantener sus plazas en América, en Europa, y también sus plazas africanas, y por supuesto las asiáticas. Y además, había incluso, aunque se nos sale un poco del tema de la que vamos a tratar, entre 1580 y 1640, el periodo de la Unión Ibérica, los intereses españoles, estrictamente españoles, no portugueses, habían crecido notablemente en África. Es decir, en ese periodo cronológico, los españoles habían llegado, unidos con los portugueses, cada vez más a África y estaban más presentes en África. ¿Qué ocurre con la independencia de Portugal? Que tienen un claro problema. África, las plazas de África desaparecen de su control, salvo por lo menos en el África subsahariana, ¿verdad? Y además, esa falta de control implica un problema económico. Y es que la corona española tiene estructurado un sistema económico para su imperio, un sistema de organización económica para su imperio, mejor dicho, que es un sistema fundamentalmente atlántico y que implica la explotación de los recursos de plantaciones o mineros en América. Pero para eso necesitan mano de obra. Una mano de obra que, por cierto, en el siglo XVI había disminuido en América porque las luchas en la conquista y en la disminución del número de pobladores en América por las epidemias, guerras, etcétera. A consecuencia, se necesita cada vez mano de obra foránea, en este caso de África subsahariana. Es decir, la corona española hasta 1640 tiene asegurado el abastecimiento de esclavos hacia América para, digamos, su empresariado, entre comillas, ¿vale? Y también no solo su empresariado, sino para la propia demanda de la corona española como Estado en América. Pero a partir de 1640 no lo tiene asegurado, no lo tiene asegurado. Y a pesar de que el Tratado de Tordesillas había dividido el Atlántico, esa es una distinción de tratado, pero no es una distinción real. Las tres orillas, Europa, América, África, están íntimamente ligadas, se necesitan para poder subsistir. No se puede dar la una sin la otra, o por lo menos sufriría demasiado la una sin la otra. Con lo cual, ese problema pues va a estar presente en 1640. Aparte, antes de esos momentos, la corona española había gestionado el abastecimiento de esclavos hacia América, primero con la venta de licencias en el siglo XVI y luego a través de la venta de asientos, que es alquilar el monopolio del abastecimiento de esclavos desde África hacia América en manos de ¿quién? De los portugueses, con, desde luego, portugueses con también participación española, participación flamenca, participación italiana, pero fundamentalmente portugueses, ¿no? Los detentadores de los asientos, de los alquileres de esclavos, van a ser portugueses y, por tanto, es otro problema. Portugal se ha independizado, el comercio de esclavos estaba en manos de los portugueses, las plazas africanas eran de los portugueses, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para seguir manteniendo eso, ¿no? Bueno, aquí aparecen contratos de fletamento, porque aparte del abastecimiento de esclavos a través de los asientos, también hay iniciativas privadas por fuera de los asientos, o bien de contrabando o bien de forma legal hacia las islas del Atlántico, que en este caso es un protocolo notarial de Gran Canaria, en donde se traen esclavos desde Angola para las Islas Canarias, ¿no? No es chino, la letra es español, pero es un protocolo notarial del siglo XVII y es la letra procesa, ¿eh? Por algún lado, de hecho, bueno, desde aquí no puedo señalar, pero aparece la palabra Angola, es una cuestión de fe, pero me creen que aparece la palabra San Pablo de Luanda, Angola y el puerto de las isletas, ¿no? Bueno, como consecuencia de eso también, hasta 1640, la presencia de esclavos en el mundo hispano, atlántico, se había incrementado. ya no solo en América, el abastecimiento mejoró, el abastecimiento de esclavos hacia América, a través de los asientos portugueses, sino también en los territorios de lo que hoy forma España, es decir, tanto en las Islas Canarias como en la Península Ibérica, por lo menos al sur de Madrid, en donde los porcentajes de población esclava, aunque minoritarios, fueron bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en el Arzobispado de Sevilla, Arzobispado de Sevilla es Sevilla, parte de Cádiz, parte de Huelva, estaríamos hablando en torno al 10% de la población a finales del siglo XVI, durante la Unión Ibérica. Y en el caso de Canarias, ciudades como Las Palmas, como Santa Cruz de la Palma, como Santa Cruz de Tenerife, llegaron a alcanzar el 15% de la población esclava. ¿Vale? Esto también se sucede por los problemas derivados de la independencia de Portugal, habrá un cambio significativo en el abastecimiento de esclavos. ¿Qué ocurre en 1640 también? Que ese imperio ultramarino ya no es exclusivamente monopolístico de la corona española, como sí ocurría en el siglo XVI. En el siglo XVII ya no. En el siglo XVII hay otras potencias que están arañando recursos de los territorios ultramarinos. Holanda, Inglaterra, Francia. Y aquí en esta imagen se representa la toma de San Jorge del Mina, que era una plaza portuguesa, que por cierto los portugueses la habían creado en 1482, precisamente para hacer frente a las posibles injerencias de Castilla en la costa de Oro, porque proporcionaba oro, y en 1637, tres años antes de la independencia de Portugal, los holandeses ocupan San Jorge del Mina y se la quitan a los portugueses. Los portugueses, además, esto es también una de las causas del desencadenante de la independencia portuguesa, puesto que los portugueses están viendo como en África, en Asia, en Brasil, están bien siendo sustituidos por los holandeses y por otras potencias. Por tanto, dicen, bueno, si nosotros nos habíamos unido a la corona española para que nos diesen protección o para protegernos mutuamente y no están cumpliendo esa función, pues lo que hacemos es irnos de la corona española, ¿no? Surge la rebelión de la Casa Braganza y la independencia de Portugal, que por cierto no es inmediata. Entre 1640 y 1668, durante 28 años, España y Portugal están en guerra por el reconocimiento de la independencia. Es decir, fue un proceso traumático, ¿no? Bueno, tenemos la figura de Felipe IV, que era quien gobernaba en esos momentos en la corona española y que no va a aceptar esa independencia portuguesa ni tampoco la pérdida de los territorios africanos, porque consumaba la pérdida del abastecimiento de esclavos. ¿Qué es lo que hará en la década de los 40 la corona española? ¿Qué es lo que promoverá? Recuperar por lo menos parte de las plazas africanas. Si ya no estaban en manos de los portugueses, en manos de los españoles. ¿En dónde? En toda el África subsahariana atlántica, desde Angola hasta Senegal, hasta el río Senegal. Fundamentalmente, ¿en dónde? En los ríos de Guinea, lo que llamaban los ríos de Guinea, que irían entre Senegal hasta Sierra Leona, ¿no? Fundamentalmente la zona de Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Senegambia, Guinea-Bissau. Ahí es donde los mercaderes españoles, promovidos también y apoyados por la corona española, pondrán la mayor parte de los esfuerzos para formar factorías y colonias antes de, estamos hablando bastante tiempo antes de la colonia de Guinea Ecuatorial. Es un proceso de máxima inestabilidad. Es decir, no solo se han perdido las plazas africanas, sino que se ha independizado Portugal, se ha independizado Nápoles, se ha independizado Cataluña, hay una conspiración en Andalucía, Inglaterra está en crisis porque hay una guerra civil, Francia está en crisis porque hay una guerra civil, estamos en la guerra de los 30 años, es decir, Europa está en ebullición, las potencias europeas están en ebullición y eso se traslada también a sus posesiones africanas o a sus posesiones coloniales. Guinea no es la única zona, los ríos de Guinea, sino en general toda la costa africana. Ya digo que también en Angola, ¿no? De ciertos intentos de recuperación del comercio, de conspirar contra, o mejor dicho, con las autoridades locales portuguesas para que las autoridades portuguesas volviesen a la zona de influencia hispana y no portuguesa, a pesar de haberse independizado. Es decir, estamos en un impasse, en una zona de inestabilidad en esos 10 años. Esa inestabilidad se empieza a recuperar a partir de 1651, porque se le da el comercio, el monopolio del abastecimiento de esclavos a la Universidad de Mercaderes de Sevilla. Y a partir de 1662, con el asiento, un nuevo asiento, un nuevo alquiler de esclavos para llevar a América, en manos de los genoveses de Grillo y Lomelín, que lo tendrán hasta principios de la década de los 70, pues se va restableciendo en manos de, primero, un intento de control español que fracasa, y luego en manos de italianos que fracasa, de portugueses, de holandeses y de franceses, y luego posteriormente de ingleses, el abastecimiento de esclavos. Es decir, el problema fundamental que tenía la corona española era: yo necesito abastecerme de esclavos. Si se independiza de Portugal, no puedo abastecerme fácilmente de esclavos. Pero si recupero, aunque sea por potencias extranjeras, aunque no sea Portugal, el abastecimiento de esclavos, bueno, pues ya tengo resuelto en parte esa situación. ¿Por qué eran tan importantes los esclavos? Pues porque dejaban mucha pasta, dejaban mucho capital a todo el mundo, a la corona, recaudaba impuestos, a los mercaderes, porque obtenían el 500, el 700% de beneficio, a las élites locales, porque se beneficiaban de las mercancías que llegaban de procedentes de Europa o procedentes de América, incluso procedentes de Asia, porque las cauris de las Maldivas también se distribuyen en África subsahariana. Es decir, beneficia a todos menos a los esclavos, claro, pero beneficiaban a muchas partes del Atlántico, ¿no? Es un gran negocio, y además, subrayo esta palabra, es un negocio, no es nada personal, es un negocio. Es como, yo les digo siempre a mis alumnos, que es algo así como el tráfico de armas, ¿no? Sabemos que las armas no sirven para matar a antílopes, sirven para matar a otras personas, pero es uno de los principales negocios del mundo y es el que intervienen estados, fábricas, trabajadores, etcétera, etcétera. Mientras se sigan beneficiando y dejando dinero, pues ahí estará, ¿no? A no ser que se les corte. Una de las estrategias para recuperar la influencia de la corona española en África fue a través de los misioneros en esta época, en la década de los 40, 50, 60, 70 del siglo XVII. Los misioneros dependían del Papa, pero quien los promovía era la corona española, con Felipe IV o con Carlos II. Se van a establecer diferentes misiones, fundamentalmente en el Reino del Congo, en los ríos de Guinea, que hemos dicho que había sido y era prioritario para la corona española, en Benín, y en el Benin, que Benin es en Nigeria, no es Benin City, no es Benin exactamente, y con el reino de Alada, en la costa de los esclavos, ¿no? Y sobre todo son misiones de capuchinos españoles, españoles de Andalucía, de Castilla, de Aragón, algún canario también va en estos momentos a evangelizar, ¿no? Bueno, salto esta imagen rápidamente. Como dije también, después, a partir de la década de los 60, se recuperan los asientos, con lo cual la corona, digamos que su política, en parte se tranquiliza, ¿no? Son los Coimans, es un mercader holandés, y la representación que tiene, interviene, se le da un asiento y además influye también en el abastecimiento de los asientos portugueses de la segunda mitad del siglo XVII. Un hecho clave es que después de la muerte de Felipe IV, España ha perdido la guerra internacional. Es verdad que no le ha supuesto mucho en territorio, solo tiene que devolver el Rosellón con la paz de los Pirineos de 1659 y, por supuesto, Portugal, que se ha independizado. Pero bueno, mantiene más o menos los territorios, digamos, tradicionales. Pero el problema es que ha perdido la guerra, ¿eh? Ha perdido la guerra, la guerra militar. Y, por tanto, al perder la guerra militar, está perdiendo la guerra económica. Es decir, España, la segunda mitad, la corona española, en la segunda mitad del siglo XVII, se tiene que conformar, bastante hace, con mantener sus plazas en América y en Europa. África, claro, desea estar en África, desea estar presente en África, más presente, con factorías también, como el resto de los estados, pero no puede, no tiene esa capacidad, ¿eh? No en esos momentos, porque ya bastante hace con subsistir, ¿no? Esto es un asiento de los que hemos comentado que se dan en la segunda mitad del siglo XVII, en este caso, a los portugueses, ¿no? Además es curioso, como es un asiento de esclavos, pero tiene la protección de la Virgen, ¿no? Por el juego que antes comentábamos siempre también, ideológico, entre la religión y la economía, ¿no? Bueno, esto también es clave, y esto es una imagen sacada de internet, un poco muestra las zonas de influencia en África, donde existían algunas de las factorías africanas y donde se llevaba hacia América, ¿no? Antes mencionaban los datos del 16, efectivamente, 175.000. Fíjense que hacia América, en concreto, todo el tráfico atlántico entre el 15 y el siglo XIX moviliza a entre 10 y 15 millones de personas, ¿eh? Son bastantes esclavos. Lo que me interesa es cómo, a partir de 1680, aproximadamente, hay un cambio fundamental. Antes las embarcaciones iban a África, antes de la independencia de Portugal y en estos momentos. Van a África, recogen los esclavos, se los llevan a América. Pero a partir de 1680, que los españoles están perdiendo, digamos, la batalla comercial, lo que hacen ya no es ir a América, lo que hacen es que los mercaderes holandeses o ingleses se los llevan a sus posesiones americanas, por ejemplo, a Curazao, a Jamaica, a Haití, y desde allí los transportan directamente los extranjeros a los territorios, bueno, los extranjeros, los españoles, pero a través de los extranjeros, a los territorios americanos. Quiero decir que ya no hay una conexión directa península ibérica-África, sino que se puentea esa relación. Ahora la relación será simplemente para obtener esclavos América-América, no América-África, por lo menos en manos de los españoles. Y eso disminuye también la influencia de los españoles en América. Papel de Canarias, no me voy a detener mucho porque creo que igual vamos mal de tiempo, pero es fundamental, el papel estratégico de Canarias, no solo porque demande esclavos, sino porque es un papel, es un portaaviones en mitad del Atlántico, está cerca de África, tiene tradición con África, sus mercaderes van a África, sus mercancías van a África, plantea, está presente en el tráfico triangular, en el tráfico rectangular con América, Asia, África y Europa, ¿no? Es decir, siempre durante todo el periodo la corona española entendió que Canarias era vital para sus relaciones con África, que era un lugar de aclimatación también y que desde Canarias tenían que salir expediciones hacia África, bien a través del asiento o bien a través del siglo XVIII, digo de la corona española en general. También planteo el caso de Cabo Verde porque es un caso peculiar. Cabo Verde había sido suministradores de esclavos durante el siglo XVI y siglo XVII, pero ya para el siglo final del siglo XVII y XVIII cambia esa relación, por lo menos con la corona española. Sigue siendo un territorio donde existen esclavos, pero ya no se exportan esclavos, por ejemplo, a Canarias, sino lo que van a exportar, y pocos esclavos hacia América, algunos, pero pocos, porque se traslada, digamos, el monopolio de Cabo Verde se traslada a los ríos de Guinea. Con lo cual Cabo Verde, digamos, es una situación intermedia. Es exportadora de ganado, de trigo, de orchilla, etcétera, etcétera, a los territorios que hoy forman España, ¿no? A principios del siglo XVIII, ya vamos entrando al siglo XVIII, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un cambio de dinastía, que también es traumático, porque viene dado por una guerra civil, una guerra internacional, la guerra de sucesión a la corona española. Y en ese cambio de dinastía se pasa de los Austrias a los Borbones. Felipe V, Felipe de Anjou, va a ser el primer Borbón. Y Felipe V procede de Francia, quiere recentralizar toda la administración, toda la administración y toda la economía española. Por tanto, quiere retomar el asunto africano. El problema que tiene, y por lo que no lo va a poder hacer, es porque a nivel internacional, a nivel peninsular, se ha ganado la guerra. Es decir, se ha coronado rey. Pero a nivel internacional la pierde contra los intereses británicos. Y se va a formar una compañía que es la Sea South Company, la Compañía de los Mares del Sur, que se va a convertir en la que proporcione, de manera obligada, porque es una de las cláusulas del tratado, los esclavos que América Hispana necesitase, se los proporcionaban los ingleses, junto con el navío de permiso. ¿Vale? Es decir, que aunque gana la guerra, el problema es que los suministradores de esclavos son de potencias enemigas, además de la corona española. Y competidoras de la corona española, los ingleses y luego británicos, ¿verdad? Y eso va a condicionar, digamos, la relación hasta 1650. De hecho, también, a pesar de los proyectos y de los intentos por recuperar el tráfico en África, que los hay, en la década de los 20, en la década de los 30, en la década de los 40, no va a ser posible porque es que la corona española está envuelto en la guerra de sucesión a la corona española. En la Triple Alianza, en la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Cuádruple Alianza, la guerra de sucesión a la corona austríaca. Es decir, está todos los años en guerra. La guerra de la oreja de Jenkins, ¿vale? Con lo cual, de esas guerras no siempre sale muy bien parada. Es decir, tiene que apagar otros fuegos antes de atender sus intereses en África. Pero es cierto que la monarquía borbónica estuvo interesada en promocionar, ¿no? Este es un contrato de asiento con esa compañía británica en 1713. El contrato de asiento tenía que proporcionar entre 4.000 y 500, entre 4.000 y 5.000 esclavos al año durante 30 años. ¿Qué ocurre? Que los ingleses dicen, bueno, sí, durante 30 años, pero como hemos estado en guerra, cuando hay guerra, ustedes no me dejaban introducir los esclavos, con lo cual seguimos hasta que se cumplan los 30 años. En la década de los 40, estalla la guerra de sucesión a la corona austriaca y entonces entran en guerra un año antes con la guerra de la oreja de Jenkins con los británicos. La corona española va a obtener un éxito, que es disminuir el periodo. Los británicos tampoco estaban, digamos, tan contentos con ese monopolio podían obtener más beneficio con otro tipo de organización comercial, y entonces en 1600, a partir de 1650 ya dejan de abastecer a las colonias españolas de esclavos. A partir de 1650 hay otro marco mucho más ilusionante para la corona española, que es la posibilidad de que compañías españolas puedan abastecer de esclavos hacia América. La más significativa, no la única, será la Compañía Gaditana de Negros, se llama así, Compañía Gaditana de Negros, entre 1664 hasta 1779, hasta después de la ocupación de Guinea Ecuatorial. Bueno, esta es también una cédula de otra de las compañías que tratan de fomentar la corona española para abastecer de esclavos en 1740. Fíjense que es justo cuando entran en guerra casi con los británicos, para sustituirlos, claro, a través de proyectos. Ah, y hay otro hecho relevante. En la segunda mitad del siglo XVIII, la economía cubana, Cuba había sido colonia española desde el descubrimiento de Colón, pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la economía cubana sufre un alza en su economía. Está orientándose cada vez más a la economía azucarera. Tenía azúcar desde el XVI, pero en el XVI hay también mucho más tabaco, mucho más cuero, pero en la segunda mitad del siglo XVIII las exportaciones cubanas fundamentalmente van a ser azúcar, que demandan una gran cantidad de mano de obra esclava. A eso se le une que los británicos en la década de los 60 ocupan La Habana e inundan de esclavos la isla. Quiero decir que hay una fuerte demanda de la burguesía cubana, hispano-cubana, en fomentar el que se traigan esclavos a Cuba, y por tanto la necesidad de que se abastezcan de esos esclavos, si es posible, por compañías españolas directamente desde África, ya no por las colonias inglesas, francesas o portuguesas en América, sino directamente por compañías españolas. Esta es un libro de la Compañía Gaditana de Negros, porque no pude traer ninguna imagen de su compañía. Con ese renovado interés por abastecer de esclavos a Cuba y a las colonias americanas, por ese renovado interés de la monarquía borbónica, también se va generando cada vez más información, sobre todo información geográfica, de qué es lo que hay en África. Y la información geográfica no es solo de la costa, sino también del interior de África. Por ejemplo, nosotros tenemos mapas y geografías hechas por españoles que dice que el río Nilo nace en los grandes ríos del interior de África. ¿Vale? Eso que dicen, que demuestran los británicos un siglo después. Pues los españoles desde antes, incluso desde el 16, ya se dan esas noticias, ¿no? También, esto es fundamental. La corona tenía un interés fundamental: abastecer de esclavos a sus colonias o a sus territorios. Pero tiene otro interés que aumenta en el siglo XVIII, que es extraer los recursos de Asia, no solo de Filipinas, de la compañía de Filipinas, sino de Asia, porque Filipinas comercia con China, con China. Esos recursos, hasta el siglo XVIII, los extrae a través del galeón Manila-Acapulco y en menor medida del estrecho de Magallanes. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se inaugura se retoma una ruta antigua para los españoles, que es por el Cabo de Buena Esperanza, que conecta a la península ibérica con la isla de Reunión, con la isla de Mauricio en el Índico, además, y con Asia. Para eso, para asegurar esa vía, necesitan plazas permanentes en África. Las necesitan para abastecerse de esclavos, pero hay un nuevo elemento añadido, que es que necesitan un territorio para hacer que los navíos españoles pudiesen hacer escala. Y ese territorio va a ser, en principio, Guinea Ecuatorial, aunque no el único. Que, por cierto, fue un mal territorio elegido, pero bueno. Aquí vemos también, ¿no?, el paso por el Cabo de Buena Esperanza y las islas del Índico, de Mauricio y Reunión, que es verdad que son posesiones francesas, pero hay unos pactos dinásticos entre los Borbones de Francia y los Borbones españoles, y por tanto pueden utilizar esas vías. Hay otro elemento menor también, menor en comparación con los otros dos, pero es bastante importante, que es la preocupación en el siglo XVIII por hacer llegar a los territorios hispanos en Europa y a sus colonias americanas productos de Asia, de América y de África. Es decir, se inauguran jardines botánicos para aclimatar esos cultivos y poderlos llevar luego a las plantaciones, al campo y poder cultivar. Eso lo habían hecho ya los británicos y los franceses. Los españoles lo van a copiar. El primer jardín botánico es este, que es el de Madrid. Y el segundo, y no es casualidad, es el jardín de aclimatación de la Orotava, en Tenerife, que se llama así, jardín de aclimatación, ¿vale? De la Orotava. Es el segundo, era una aclimatación para llevar luego esos cultivos. Decían, bueno, en Madrid, claro, si yo traigo árboles de Sudáfrica, como se traen, o plantas sudafricanas, o de Madagascar, como se traen, dice, bueno, si voy a Madrid, las llevo en invierno, se me van a morir. Las aclimato primero en Canarias y después doy el salto a Europa. Y con eso incremento la producción agraria, ¿no? En 1777, la corona española va a firmar con Portugal un tratado que le daba la isla de Santa Catarina en América a los portugueses y a cambio los portugueses, entre comillas, ¿verdad?, cedían la isla de Anobón, la isla de Fernando Po, actual Bioko, y una costa en un litoral en el Golfo de Guinea. Digo entre comillas porque es que los portugueses nos engañaron. engañaron a la corona. Lo que le dan son territorios que ellos no tenían controlados. Entonces la corona va allí para controlarlos y los trata de controlar con muchos problemas como tendrán luego en el siglo XIX. Por cierto, la corona también mantiene contactos en el siglo XVIII y cartas en los que el monarca Felipe V o Carlos III llama amigos, hermanos, a, por ejemplo, al rey del Monomotapa o al rey de Etiopía. Se mantienen contactos también diplomáticos con algunos reyes que les interesan a la corona española, ¿no? Esta es el área, digamos, que le correspondía a España, a la corona española, en el Golfo de Guinea a partir del Tratado de 1777. Hay una primera ocupación de Guinea Ecuatorial, pero la primera ocupación es un desastre. Es un desastre, la ocupación sale de Uruguay por el conde Argelejo y se muere más de la mitad de la expedición. Se muere por la malaria, la disentería, las enfermedades. Hay expediciones de apoyo que parten desde Canarias, con el marqués de Brasiforte apoyando esas expediciones, que también se muere más de la mitad de esa tripulación. Y entre 1777 hasta 1781 están en Guinea Ecuatorial, pero luego se van de allí. Se van de allí porque es imposible, en ese momento al menos, es decir, no está generalizada, no se ha inventado la quinina, ¿verdad? Es imposible estar en Guinea Ecuatorial. De hecho, es la isla de Bioko la ocuparán la década de los 80, de los 20 del siglo XIX los británicos y posteriormente volverá a ser recuperada por España, ¿no? Pero vamos, que planteó bastantes inconvenientes esa ocupación. Este es San Carlos, que es el primer lugar donde atraca la expedición del conde de Argelejo. De todas formas, nosotros siempre pensamos, la única colonia es Guinea Ecuatorial, y lo fue, muy tardía en la etapa moderna, pero no fue el único caso. Los españoles también se plantearon establecerse en otros enclaves. En la década de los 80, en el mismo momento que están ocupando Guinea Ecuatorial, esos enclaves fundamentalmente serían Costa de Oro, es decir, lo que hoy es Ghana, las Islas Villagos, en Guinea-Bissau, y se plantea también un compartir, por lo menos, en Goré e incluso en Madagascar. Hay un proyecto para establecerse en Madagascar para conectar el puerto de Buenos Aires con Filipinas y China a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Es decir, que hay proyectos que no... la Costa de Oro y las Islas Villagos, en concreto la isla de Bolama, que es la que está en lila, en rosa, la más hacia la derecha. Ahí se plantea, hay proyectos serios de establecerse allí que no cuajan. No cuajan en parte porque tengan en cuenta que durante todo el siglo XIX, que ya eso ya se nos sale de lo que es nuestra exposición, hay establecimiento de mercaderes españoles, no de la corona, pero sí de mercaderes españoles en toda esa costa, en la isla Bolama o el emplazamiento de Río Gallinas, por ejemplo, ¿no?, que va a ser muy importante como abastecedor de contrabando de esclavos a América, no solo española, sino a América, ¿no? Y ya vamos terminando con lo que sería principios del siglo XIX. Yo establecí el límite en 1817, la verdad, para no continuar, por lo menos hasta 1886, que es el final de la esclavitud en Cuba, ¿no? El último establecimiento de la esclavitud en Cuba, ¿no? En 1888 es en Brasil y en 1886 es cuando se declara el final de la esclavitud en Cuba. Pero desde antes, desde principios del siglo XIX, la situación ya va variando. En primer lugar, hay que contar que Estados Unidos se ha independizado de Inglaterra y los estados que eran, los estados no, las colonias españolas durante la etapa moderna se van a independizar en el siglo XIX. Con lo cual, si se independizan, también las posibilidades de abastecimiento por parte de los españoles a esos estados independientes es menor. Si conservan Cuba, conservan Puerto Rico, conservan Filipinas. A Cuba, a Puerto Rico llegarán esclavos en manos de mercaderes españoles en el siglo XIX. Y también a otros territorios que utilizan a los españoles y a los portugueses para abastecer de esclavos, por ejemplo, a Norteamérica, a pesar de las prohibiciones en Norteamérica. En las Cortes de Cádiz, son unas Cortes liberales, eso es otro dato importantísimo para finalizar nuestra exposición. Ya no estamos en un momento de transición entre el feudalismo y el capitalismo, ya no vamos a estar en un momento de una monarquía absolutista. Vamos a entrar de lleno, con transición también, pero en una monarquía liberal, en la llegada de la burguesía al poder. La representación, las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz, por ejemplo, hay un debate intenso sobre abolir la trata y la esclavitud. En las Cortes de Cádiz hay unos que están a favor y otros que están en contra. ¿Quiénes están en contra? Los representantes de Cuba, de Puerto Rico, de la clase dominante americana dice, pero bueno, ustedes están locos. ¿Cómo? Es verdad que ya en Andalucía pues hay muy pocos esclavos a principios del siglo XIX, pero en Cuba no. ¿Cómo no van a hacer eso? Es decir, al final, a pesar del debate, no se abole. Pero Gran Bretaña, que había sido la principal tratante de esclavos durante toda la etapa moderna, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la principal negrera, la que más esclavos trasladó, como Gran Bretaña, con las revoluciones inglesas, es la primera que alcanza el capitalismo y la burguesía, es la que alcanza por primera vez el poder económico, ya no le interesa como relación de producción la esclavitud, le interesa el trabajo asalariado, porque puede explotar más a los asalariados que a los esclavos, ¿vale? Y entonces le dice, no solo aplica el trabajo asalariado a Gran Bretaña, sino que intenta presionar a las otras potencias europeas, ya no solo para que impongan el trabajo asalariado, sino para que no les hagan la competencia o se queden con el negocio de esclavos. Y presionará a otras potencias como, por ejemplo, la corona española. ¿Vale? Y le va a imponer un tratado en 1817 a 1820 en el que abole la trata, que será de todas formas la década de los 30, a mediados de la década de los 30, renovado y con la abolición de la esclavitud en la península ibérica hasta llegar a la abolición de la esclavitud en Cuba en 1886, finalmente. El otro personaje es Blanco White. Blanco White es nuestro Wilberforce, ¿no? El Wilberforce es un personaje inglés que luchó por el final de la trata y el final de la esclavitud en el Parlamento inglés. Pues nuestro Wilberforce español es Blanco White, que como pueden ver por el apellido, ¿verdad? Tiene influencia inglesa porque venía de familia inglesa en Cádiz y va a ser uno de los abanderados del final de la abolición de la trata y de la esclavitud en España. Ya ahora sí que de verdad es que acabo. ¿Qué es lo que va a ocurrir a principios del 19? Por tanto, que iniciamos una nueva etapa marcada, por un lado, por las presiones para acabar con la esclavitud, que era el principal interés que había tenido hasta esos momentos, junto con el sacar recursos de Asia a través de Sudáfrica, o pasando por el Cabo de Buena Esperanza, por parte de la monarquía española, pero por otro lado también la oportunidad de negocio que dejan que los ingleses, los franceses y los holandeses hayan dejado el tráfico de esclavos y se abre una oportunidad de negocio para los portugueses y para los españoles, que seguirán haciéndolo cuando pueden, por medios legales, y cuando no, mediante el contrabando y la introducción ilegal de esclavos en el continente americano. No es casualidad, por supuesto, que las burguesías más débiles de la Europa occidental, prácticamente de toda Europa, eran la portuguesa y la española. Por tanto, digamos que retrasaron más esa fase en la que ya estaban inmersos las principales potencias europeas, igual que serían después, en el siglo XX, las potencias coloniales que retrasaron más la descolonización precisamente por el atraso en cuanto al desarrollo capitalista en esos estados. Y con eso espero haberles dado al menos un panorama amplio, muy general, con poco tiempo, de lo que es la intervención política de la corona española en segunda mitad del siglo XVII, siglo XVIII y principios del siglo XIX. Gracias.